La reforma tributaria, la que está vigente desde el pasado primero de julio, hace casi ya dos meses, mantiene todavía algunas dudas y eso hace que sigan emitiéndose resoluciones, decretos, reglamentaciones desde el Poder Ejecutivo. Ustedes lo escucharon en nuestros titulares, el Ministerio de Economía dejó sin efecto la intención inicial de gravar con el impuesto a la renta, por ejemplo, la capacitación que dan las empresas a su personal o partidas, distintas partidas especiales que reciben los empleados.
La primera llamada del día.
El decreto correspondiente tiene fecha 27 de agosto, o sea, lunes pasado, se conoció en el día de ayer y sobre su alcance vamos a conversar con el director general de rentas, contador Nelson Hernández. Contador Hernández, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. En síntesis, tenemos por un lado cambios que tienen que ver con capacitación. En primer lugar, efectivamente, está dándose un giro en esta materia. Inicialmente estaba previsto que este tipo de cursos fueran grabados.
Inicialmente lo que se adoptó fue un criterio idéntico al que existe en materia de impuesto a la renta a las actividades económicas y que existió previamente en materia de impuesto a la renta de industria y comercio en cuanto a la deducibilidad de gastos para las empresas que realizaran contribuciones a favor del personal en materia de capacitación universitaria o posgrado o doctorado. Posteriormente, a partir de la resolución adoptada por el Poder Ejecutivo, en el decreto aprobado en el día de ayer, lo que se entendió era, fue justamente que era, digamos, como decisión de corte político, que no era que esas partidas no eran computables para la renta personal. O sea, siguen siendo partidas cuya deducción como gasto está restringida para el empresario, pero no son consideradas renta para el empleado.
Pero se establecen algunas condiciones, ¿no? Estaba viendo que lo que se incluye son partidas correspondientes a cursos de capacitación, incluidos los cursos de nivel terciario de grado, posgrado y doctorado, siempre que se cumplan conjuntamente las siguientes condiciones. A, sean contratadas y pagadas por el empleador o exista rendición de cuentas.
Sí.
B, estén inequívocamente vinculadas a la actividad que el empleado desarrolla en la entidad empleadora.
O sea, lo que no debemos olvidar que estos beneficios están vinculados a una relación laboral. Entonces, lo que se exoneran son todas aquellas partidas que tienen, que están directamente vinculadas a ese trabajo que cumple el empleado en la empresa, ¿verdad?
Uh-huh. Por otro lado, también se puntualiza que no van a estar exoneradas las actividades de este tipo en el caso de que sean desarrolladas por dueños, socios o directores.
Claro, eso es un tema de limitación en cuanto a la a que se pueda utilizar este mecanismo para exonerar indebidamente renta, digamos, o sea, que no exista un real vínculo de dependencia entre quien percibe el beneficio y quien lo financia.
También el decreto se refiere a determinado tipo de partidas no remuneratorias, por ejemplo, primas, por ejemplo, partidas para expensas funerarias o la entrega de bienes con motivo de las fiestas tradicionales. ¿Podemos ver en este caso cuáles son y exactamente cómo se examina este tipo de rubros?
Yo te diría que primero, analizando el decreto en su totalidad, yo diría que en primer lugar tiene un concepto que es el de facilitar la forma de determinar las rentas y en lo posible también tratar de disminuir la carga fiscal en el caso de estas rentas. Y cuando hablo de estas rentas, diferencio un grupo que es la que está considerada en el artículo primero de del decreto, que establece, en el cual establece que en las rentas percibidas en especie, en general, y acá sin discriminar el tipo de rentas, pueden ser gravadas no ya por los una evaluación realizada en función de los costos incurridos, como lo establecía preceptivamente con anterioridad el decreto, sino que además lo hagan bajo la forma de regímenes fictos. En regímenes fictos que
¿cómo
además...
¿Cómo es esto? Me perdí ahora. A ver si podemos explicarlo un poco mejor.
Ahí está. El artículo primero del decreto refiere en general a partidas de remuneración en especie, sin discriminarlas, sin establecer cuáles son. Pero en ese caso se faculta a la DGI al establecimiento de fictos para grabarlas, con la condición de que esos fictos además deben ser importes menores a los que resultan de su efectivo costo.
A ver, y pasando algún ejemplo, ¿cómo sería?
Por ejemplo, puede darse el caso, por ejemplo, de las becas para los hijos de los profesores o maestros de colegios. El régimen previsto antes del dictado de este decreto, lo que establecía era que debía considerarse renta el equivalente al costo de la prestación de ese servicio. Uh-huh. Ahora, lo que el decreto prevé que es, digamos, primero, en un tema de facilitar el cálculo, y segundo, en un tema que va ligado a la disminución de la carga fiscal, establece que esas remuneraciones en especies que se van a determinar unívocamente por la Dirección General Impositiva, se pueden tributar no sobre esos valores de los costos efectivamente incurridos por el Instituto, sino que se pueden hacer por fictos, que necesariamente deberán ser menores a esos valores de los costos. Este es el primer tema, la facilitación y disminución de carga.
Sí. Usted mencionaba en ese caso el ejemplo de las becas para alumnos de profesores en un instituto de enseñanza.
Por ejemplo.
Alumnos hijos de profesores en un instituto de enseñanza. Uh-huh. Pero hay otros casos de retribuciones en especie. Estos días se ha hablado mucho, por ejemplo, de, yo qué sé, la guardería del Palacio Legislativo.
También podría estar.
¿Cómo se va a operar en ese caso?
Yo trataría de no especificar la guardería del Palacio Legislativo, sino las guarderías en general.
Bueno, ¿qué pasa en el caso de que una empresa le otorgue a sus funcionarios el servicio de guardería para sus hijos?
Bueno, primero, eso tiene que, el decreto lo que hace es faculta a la DGI a determinar cuáles son esas remuneraciones. O sea, las guarderías pueden perfectamente estar. Hoy no están identificadas cuáles son esos servicios, pero perfectamente las guarderías podrían estar en esa misma situación. O sea, situación en la cual hasta el dictado del decreto debían ser computadas por el costo incurrido por quien da el beneficio y que ahora van a estar, pueden, de acuerdo a la facultad que el Poder Ejecutivo otorga a la DGI, pueden estar grabadas por un ficto que necesariamente debe ser menor al que resulta del costo. Ajá. Con eso lo que tenemos es, primero, una simplificación, luego una la posibilidad de establecer un tratamiento igualitario en todos los beneficios que reciben los distintos empleados.
Ajá. Lo que usted está queriendo decir es que, por ejemplo, yendo al caso de servicios de guardería para hijos de funcionarios, sea cual sea la empresa o sea cual sea la institución, incluso del Estado, ¿ese ficto va a ser el mismo?
Podría establecerse, es lo que hay una, esta es la facultad que otorga el decreto, podría establecerse que fuera el mismo para todos.
Ajá. ¿Ah? Claro, porque estos días ha estado en discusión que en algunos casos, por ejemplo, determinada guardería cuesta mucho por alumno, cuesta una cifra muy alta en comparación con lo que es la cuota de una guardería privada común y corriente.
Claro,
entonces, ¿cómo se salva ahora, a la luz de este decreto, una situación como esa?
Y a la luz de este decreto, lo que podría establecerse, y me estoy quizás adelantando, lo que podría establecerse es que todas las guarderías tendrían un costo ficto igual, equivalente.
Ajá.
Con independencia del costo que asumiera quien presta, quien otorga el beneficio.
Uh-huh.
Esa es una situación, y además tiene la particularidad de que hay una facultad otorgada a la DGI para determinar cuáles son esas situaciones.
Otro ejemplo de retribución en especie, los servicios de almuerzo, por ejemplo, ¿también van a ser manejados de esta manera?
También podrían ser incluidos. Yo no me quiero adelantar que van a ser tratados. Yo digo que ese tipo de servicios pueden ser incluidos.
Ajá.
Para establecer un ficto con carácter general. O sea, esto tiende a dos cosas, entonces. A una simplificación en el cálculo y también a una disminución de la materia imponible. Porque hay una condición de que necesariamente el ficto determinado nunca puede ser superior al de al que resultaba por el digamos, por el procedimiento anterior, que era en función del costo incurrido. Lo que decía entonces es, ese es un primer grupo,
sí,
de servicios de remuneraciones en especie. No digo servicios, pueden ser bienes, también remuneraciones en especie que tienen un cambio a partir del decreto.
Sí, pero sobre ese grupo, la pregunta que me queda, contador Hernández, es,
sí,
estamos a 2 meses de la entrada en vigor de la reforma tributaria, se acaba de emitir este decreto, pero falta todavía, porque usted dice que aún falta fijar esos fictos para cada una de esas retribuciones,
claro,
en especie.
Porque,
¿cómo se entiende esto de que tanto tiempo después de la vigencia del IRPF, estas cosas todavía no estén claras?
No, no es que no estén claras. Por supuesto que estaban claras en la reglamentación anterior, pero lo que sucede es que lo que sí se comprobó es la dificultad en la determinación de los costos, en muchos de esos casos, y el hecho de una disparidad de evaluaciones de acuerdo con la situación. Disparidad de evaluación que muchas veces no está vinculada con el real beneficio que recibía el empleado. Entonces, lo que se busca con esto es adecuar las normas para tener un tratamiento más equitativo de estas remuneraciones y más sencillo.
¿El esquema claro y definitivo para cuándo va a estar pronto entonces? Porque
nosotros pensamos en el correo de esta semana tenerlo ajustado. Porque no nos olvidemos que esta es una facultad que tenemos a partir de hoy.
Sí.
En el correo de esta semana vamos a determinar las situaciones que estarían comprendidas en esta disposición.
Esto va a obligar a una serie de reliquidaciones, porque ya se estaba operando, impuesto a la renta sobre este tipo de partidas.
No va a obligar reliquidaciones porque nosotros en esta primera instancia estamos hablando de anticipos.
Claro, lo que ha ocurrido hasta ahora son anticipos.
Lo que ha ocurrido hasta ahora son anticipos. Quiere decir que los anticipos que se fijen a partir de ahora van a ser fijados con estas normas.
Bueno.
Y no con las normas que regían hasta ayer.
Bien. Y después entonces usted decía, está el artículo segundo.
Ahí está.
Que también se refiere a partidas no remuneratorias, pero lo que hace allí es directamente especificar que no van a estar alcanzadas por el impuesto a la renta de las personas físicas.
Exactamente. Primero, digamos, para completar el primer punto, yo te diría que ahora lo que queda es una lista abierta, ¿verdad?, de cuáles son esas remuneraciones en especie. Las primeras, ¿verdad?, las del artículo primero.
Sí.
Las del artículo segundo, digamos, primero, se aclara que los casos planteados se trata de rentas que derivan de una vinculación laboral y que no son remuneratorias. Acá lo primero que está diciendo es que hay partidas vinculadas a la relación laboral que no son remuneratorias, que están incluidas en general, salvo las que el decreto establece, y aquí sí taxativamente.
Y entonces incluye, por ejemplo, la entrega de bienes con motivo de las fiestas tradicionales, siempre que sea en especie y su costo de adquisición o producción no supere el mayor de los siguientes límites que, bueno, que a continuación se establecen.
Sí. Estas son las clásicas canastas de fin de año.
Uh-huh.
Lo que se establece entonces es que específicamente esos beneficios no van a considerarse incluidos. Acá no hay fictos, acá directamente no se incluyen, no se consideran grabados. Con dos limitaciones, que una limitación que estaba referida al costo y otra limitación que está referida a una vinculación con la remuneración de cada trabajador.
Uh-huh. Después también se aclara que no están grabadas las entregas al comienzo de los cursos de material educativo, túnicas y uniformes destinados a los hijos del empleado, siempre que sean en especie o exista rendición de cuentas.
Exacto. O sea, beneficios otorgados ayudas a los empleados en oportunidad de iniciación de cursos.
También se enumera las partidas para expensas funerarias y gastos complementarios del empleado y sus familiares directos.
Claro, todas estas son remuneraciones, no son remuneraciones, son beneficios que se obtienen en relación a la vinculación laboral que tienen carácter de extraordinario. O sea, estamos hablando entonces de ayuda en el caso de servicios fúnebres, de familiares directos en primer grado, o esposos o concubinas, es la limitación desde el punto de vista de las personas comprendidas, y tienen que estar necesariamente documentadas. Y aparecen también en esta enunciación las primas por matrimonio y nacimiento de hijos, que son situaciones extraordinarias en la vida de cada uno. No se van a dar en forma habitual, pero que se vinculan directamente con hechos puntuales de la vida de cada uno. En todos estos casos, lo que se establece además es que estas remuneraciones tienen que estar establecidas con carácter general para la totalidad de los dependientes. Uh-huh. O sea, no quiere decir que todos se beneficien, sino que todos tengan la posibilidad de beneficiarse, porque alguien que no tiene hijos no se va a beneficiar de una prima por nacimiento, pero tiene la posibilidad de obtener ese beneficio si caen las condiciones de la entrega de ese beneficio por parte del empleador. O sea, no puede tratarse de situaciones aisladas, en la cual el empresario le otorgue una prima por matrimonio a un empleado y no se la otorgue a otro, sino que tiene que tratarse de beneficios establecidos con carácter de generalidad.
Contador Hernández, después de esta pausa le hago las dos preguntas finales.
¿Cómo no?
Entonces, contador Hernández, estábamos hablando de este decreto que se conoció este lunes, que establece criterios para la aplicación del impuesto a la renta de las personas físicas sobre partidas no remuneratorias, algunas de las cuales quedan directamente exoneradas, sí, y otras van a ser grabadas, pero a partir de fictos.
Exactamente.
¿No?
Además, hay otra particularidad que tiene este segundo artículo que estábamos analizando, y es que es abierta esta lista, porque en el último literal de este decreto se habla de otra partida de naturaleza, de similar naturaleza que determina la DGI. Es decir, que a partir de ahora, si se determinaran otras situaciones en la cual existan partidas no remuneratorias, podría ampliarse la no inclusión en el impuesto, además de estas que establece el decreto, como son las primas por nacimiento, las ayudas funerarias, en el caso de despensas funerarias, las canastas de fin de año, los útiles para los hijos.
Una de las preguntas que están llegando desde la audiencia tiene que ver con la comida en las guardias médicas. Ya le habíamos preguntado a usted a propósito de este caso concreto, claro, en una entrevista anterior. ¿Cuál es la situación definitiva entonces?
Bueno, estas no están, todavía establecidas expresamente, pero podrían perfectamente estar incluidas en lo que es la primera parte, o sea, el gravamen de esas partidas por fictos que decíamos tienen la particularidad en todos los casos que van a ser establecidos con un límite que es el costo efectivo de su prestación.
Le preguntan también a propósito de los viáticos por locomoción para el rubro vendedores y viajantes.
Podría ser, en algunas circunstancias podría ser también, sí. Lo que pasa es que aquí, por eso decíamos que se abre una lista en la medida en que se faculta a la DGI a determinar situaciones de similar naturaleza que estarían comprendidas, tanto en uno como en otro caso. En el segundo caso, porque hay una lista taxativa, una lista que establece el decreto de no inclusión, pero se faculta a la DGI a ampliarla. Y en el segundo caso es porque directamente se comete a la DGI al establecimiento de fictos menores al costo, ¿verdad?
¿Cuándo entonces, contador Hernández, estima usted que va a estar pronto todo el paquete de resoluciones reglamentarias de la aplicación del impuesto a la renta?
Yo no diría, yo diría que todo el paquete está pronto. Lo que está sucediendo son adecuaciones.
Bueno, pero con este decreto han cambiado algunos criterios.
Han cambiado las situaciones, ha cambiado el cómputo de algunas partidas y la evaluación de otras.
Sí.
Nosotros en el correr de esta semana, hoy estamos a miércoles, en el correr de esta semana vamos a definir lo que tiene que ver con los listados primarios y los fictos de las partidas que se van a incluir. Esto lo que también está dando la posibilidad de una mejor adecuación de la norma a la práctica, porque la administración fiscal es mucho más ágil en un sistema de adecuación de normas. O sea, se pueden en forma rápida ajustar las normas para contemplar las distintas situaciones.
Contador Nelson Hernández, director general de rentas, le agradezco estas respuestas esta mañana en perspectiva, pero volveremos a conversar seguramente.
¿Cómo no? Con seguridad. Bueno, encantadísimo. Pasen muy bien.